La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Mis saludos, amado oyente. Queremos en estos momentos tratar acerca de lo concerniente al bautismo. Una enseñanza muy importante, especialmente para todos aquellos quienes arrancan o inician en esta senda de salvación. En primer lugar, el bautismo es un acto que el nuevo convertido lleva a cabo en obediencia al Señor, testificándole al mundo su abandono de la vida de pecado para vivir para Dios en su aspiración a la vida santa. Voy a repetirlo. El bautismo es un acto que el nuevo convertido lleva a cabo en obediencia al Señor, testificándole al mundo su abandono de la vida de pecado para vivir para Dios. Y esto ya de por vida. En su aspiración a la vida santa. Por tanto, cuando el individuo se bautiza, está simbolizando algo que se ha dado en su interior, lo cual vamos a ver ahora. Pase al libro de Romanos, vamos a verlo, en el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a verlo desde el verso 1. Y lo primero que vamos a ver es que el bautismo simboliza la identificación del individuo con la muerte de Jesucristo y seguidamente con su resurrección. Que hay que tener en cuenta que cuando Jesucristo murió en la cruz, no solo llevó a cabo el gran sacrificio por nuestros pecados, pero también representó y sigue representando el prototipo, el modelo de lo que se debe dar en la vida de todos sus seguidores en una manera espiritual. Nos dice el verso 1 del libro de Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios siga manifestando su gracia hacia nosotros? Ahora, Pablo usa una palabra aquí que no está allí sencillamente porque, bueno, le dio la gana de ponerlo. Pablo utiliza la palabra perseveraremos. Perseverar en el pecado, insistir en el pecado. Perseverar significa insistir a pesar de los obstáculos. Bueno, Pablo está preguntando, bueno, vamos a seguir insistiendo en el pecado para que la gracia de Dios se siga manifestando abundantemente, precisamente para evitar que pequemos. Esta porción claramente nos está diciendo que podemos llegar al estado de esa vida libre de pecado, totalmente. Y claro está, la respuesta está en lo que sigue. Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amado oyente, existe solo un estado de dos en el cual el ser humano se puede encontrar. O está vivo o está muerto, pero no puede estar en ambos estados a la vez. Basado en aquello, Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, si estamos muertos, ¿cómo vamos a estar vivos? Si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a estar vivos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nos hemos identificado con su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si voluntariamente nos identificamos con Cristo en su muerte, como consecuencia de aquello, también estaremos identificados con Él en su resurrección. Y esto es lo que simboliza el bautismo. Cuando el individuo es tomado y sumergido en el agua, eso está simbolizando lo que se da en ese cuerpo sin vida, se entierra. Bueno, de esa misma manera, el individuo es sumergido, simbolizando la muerte, identificándose de esta manera con Cristo. Y cuando es levantado del agua, entonces simboliza la resurrección a la nueva vida, tal como lo vemos en la porción. Ahora, Pablo lo explica desde otro punto de vista. Nos dice en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, habla de plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando se toma una semilla y se siembra, queda ella en la tierra, y al paso del tiempo, esa semilla se va desvaneciendo, dando lugar al crecimiento de la nueva planta. En otras palabras, la semilla tiene que morir para dar lugar al nuevo nacimiento. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra nos habla acerca del viejo hombre. El viejo hombre crucificado. Pero ¿cómo se crucifica el viejo hombre? Crucificándose a sí mismo. ¿Cómo se crucifica la carne? El viejo hombre es el equivalente de lo que es la carne. Bueno, ¿cómo se crucifica la carne? Crucificándose el individuo a sí mismo, negándose a sí mismo, negándose a su propia voluntad, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando el individuo toma la cruz, permitiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida, ese proceso opera para neutralizar el poder de la carne sobre su vida. Porque una vez que el individuo toma su cruz, él se acondiciona para la presencia del Espíritu en su vida, quien es el que destruye el poder de la carne en el individuo. Por eso es que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, al identificarnos nosotros con la muerte de Cristo en la cruz, tomando nosotros nuestra propia cruz, no la cruz de Cristo, esa cruz era de Jesús. Solo Jesús pudo cargar con esa cruz. No hubo ser humano ni tampoco lo habrá quien pueda cargar con la cruz de Cristo. Cada cual carga su cruz. Y en la medida en que el individuo toma su cruz y se mantiene en ella, muerto, de esa forma, crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Como nos lo dice la porción, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, y ese cuerpo del pecado es la carne, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ese es el objetivo de Dios para todo ser humano, que no sirva más al pecado. Estamos hablando de todo lo que simboliza el bautismo. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y de la misma manera, cuando nos identificamos con Jesucristo al tomar nuestra propia cruz, la idea en todo este asunto es que no volvamos al pecado. No volvamos a cobrar vida para servir al pecado, pero muertos al pecado y vivos para con Dios. Y si morimos con Cristo, verso 8, creemos que también viviremos con Él. Solamente puede haber resurrección cuando hay muerte. No puede haber resurrección sin muerte, amado oyente. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y vuelvo a decir, siendo Cristo el prototipo, de la misma manera, una vez que tomamos nuestra cruz, ya esa condición de muertos en pecado no debe enseñorearse de nosotros. Gracias a Dios. Porque en cuanto murió, ahora Jesucristo, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una vez por todas. Este es un asunto que se hace de una vez. Esto no se retarda por la urgencia del momento, por el peso del asunto, por el peligro mortal que el pecado representa para el ser humano. De una vez por todas. Esto no es un asunto de poco a poco. Esto de dejar el pecado poco a poco es un engaño del diablo que tiene a muchas personas bajo esta misma mentalidad, produciendo vidas que no se emancipan de una manera definitiva del pecado. Por eso es que aún siguen diciendo que son cristianos, pero todavía están pecando. Todavía están pecando. Porque según ellos, lo están dejando poco a poco, sin darse cuenta de que eventualmente no lo van a dejar. Porque el pecado no se trata de esa manera. Esa no es la manera de librarse del pecado. Es de una vez. Estamos hablando del simbolismo del bautismo. El creyente le dice al mundo, le dice a sus amistades con quienes andaba, le dice a aquellos con quienes participaba en el pecado, ya no más de esto, ya no más del mundo, ya no más de la carne, ya no más del pecado, ya no más del diablo. Porque en cuanto murió Jesucristo, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, de la misma manera como Cristo, así también vosotros, así como Cristo lo hizo de una vez, así también vosotros, en el verso 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en sus manos. No reine el pecado en sus ojos. No reine el pecado en sus piernas. No reine el pecado en su mente. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en esos deseos de cosas impuras, cosas contrarias a Dios. No, ya no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no más de esto. Pedro dice, basta ya, ya no más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No se preste para la manifestación del pecado a través de su vida. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Continuando con el simbolismo del bautismo, lo que el individuo manifiesta simbólicamente a través del bautismo, vamos a trasladarnos ahora al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 12, que tiene básicamente los mismos conceptos. Colosenses, capítulo 2, verso 12, nos dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, el mismo concepto, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, cuando el individuo se identifica con Cristo Jesús en su muerte, tiene esperanza de la resurrección a la vida eterna. Dios se lo asegura a través de su palabra. Ahora, añadido a esto, hay una conciencia, hay algo que registra en la vida del individuo acerca de la resurrección, que la muerte no es el final, hay una resurrección. Y era evidente que se albergaba esta esperanza, porque en tiempos atrás se bautizaba con el objetivo de esa misma identificación con los muertos, abrazando la esperanza de la resurrección. Esta es la razón por la cual Pablo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 29, defendiendo La enseñanza, esta doctrina acerca de la resurrección, manifestaba lo siguiente. De otro modo, decía Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, Pablo no está defendiendo la práctica de bautizarse por los muertos que se llevaba a cabo en aquel entonces. Lo que él estaba procurando proyectar es que en el ser humano está aquello, eso está allí, el registro de la resurrección, que se va a dar una resurrección. Esta es parte de la obra de la ley escrita en el corazón del hombre que vemos en el libro de Romanos. Si usted se va al libro de Romanos, el capítulo 2, versos del 14 en adelante, nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen esa ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hombre conoce muchas cosas. Son evidentes para él porque Dios lo puso allí. Ahora, alguien podría decir, bueno, mi vida se va a manifestar, mi identificación con Cristo en su muerte y por tanto en su resurrección, se va a hacer evidente ante el resto de mi comunidad, ante el resto del mundo. ¿Por qué tengo que bautizarme de todas maneras? ¿Por qué tengo que manifestar el simbolismo de aquello a través del bautismo? Lo que pasa, amado oyente, es que el individuo desde el inicio debe manifestar abiertamente su identificación con Cristo. Se necesita el testimonio abierto, ese testimonio inicial, abierto al mundo, como quien oficialmente se manifiesta el abandono de la vida de pecado para vivir para Cristo, con esa aspiración a la vida santa. Eso es necesario, ese arranque es necesario. Es que, mire, este asunto de, bueno, yo acepto a Cristo y, bueno, ahí poco a poco me voy manifestando. Eso no sirve. O te manifiestas de una vez o no trabaja el asunto, no va a caminar. Jesucristo dijo, si tú te avergüenzas de mí, mira, si desde ahora te estás avergonzando de mí y este es solamente el inicio, no va a funcionar. Yo también me voy a avergonzar de ti en el día final. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando las personas se bautizaban, en ese tiempo, durante la era apostólica, durante el tiempo de los apóstoles, quienes le dieron seguimiento a la obra de Cristo, cuando ellos se bautizaban en ese tiempo en el río, amados, ser cristiano en aquel entonces era cuestión de vida o muerte. Y si usted lee el libro de los hechos de los apóstoles, las acciones de los apóstoles, cuando las personas se salvaban de una vez venía el bautismo. Ellos no retardaban el asunto. Bueno, ¿quieres ser salvo? ¿Aceptas a Cristo como tu salvador personal? Y así, bueno, vamos para el agua. ¡Vamos para el agua! Ahora, esto lo hacían ellos en obediencia a lo que el Señor les había establecido. Porque este es un mandamiento. El bautismo es un mandamiento. Mire, pasa al libro de Mateo, capítulo 28. Y vamos a ver el verso 19. Mateo 28, 19. Escucha lo que nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, esta es una orden que él le dio a sus discípulos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento de bautizándolos tenía el mismo peso que el mandamiento de id. Vayan, hagan discípulos y bauticen. Ahí está, clarito. En el libro de Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 16, nos dice, y les dijo, ¿para quién les dijo? Jesús, el Señor. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el mandamiento. Y el verso 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y claro, cae su peso. El que no cree, mucho menos se va a bautizar. Así que definitivamente no es salvo. Será condenado. Ahora, esto no está implicando que el bautismo salva. Cristo es el que salva. Pero si el individuo después de salvo no obedece las instrucciones del Señor, eso lo descalifica por la desobediencia. No porque el bautismo salva, porque el bautismo no salva. Ahora, queremos considerar otro aspecto en este asunto del por qué bautizarse. Este era el patrón bíblico. Según el patrón, una vez salvos, como ya lo mencioné, el bautismo no se hacía esperar. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, nos dice, vamos a verlo desde el 37 mejor, nos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, esto se dio en el día de Pentecostés, cuando se salvaron los miles de judíos en un solo día. Les preguntaron, ¿qué haremos? Quedaron compungidos en sus espíritus por el impacto de la predicación de Pedro, respaldado por el Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntense. Y después dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos vamos al capítulo 8, desde el verso 12 del mismo libro de los Hechos, vamos a ver los versos del 12 al 13, nos dice que cuando creyeron a Felipe, que había descendido a Samaria para predicar, que muchos se convirtieron también en aquel día, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres de una vez. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Saltemos ahora al verso 35 del mismo capítulo 8 y vamos a ver lo siguiente. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Este fue el encuentro de Felipe con el eunuco de Etiopía. Y nos sigue diciendo el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. De una vez. Estamos hablando de la manera como procedió el ministerio en aquel entonces. Sigamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 18, nos dice, y al momento, esta es la experiencia ahora con Pablo, cuando Pablo fue convertido, que Dios le dijo que entrara a cierta ciudad y tuvo el encuentro con Ananías. Y dice la palabra en el verso 18 que, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Más adelante, Pablo, relatando su conversión, manifestó en el verso 16 del capítulo 22, ahí mismo en el libro de los Hechos, las palabras de Ananías diciendo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, esta parte de la porción que dice, lava tus pecados invocando su nombre, no está implicando que Pablo fue limpio de sus pecados por el bautismo. No está implicando aquello. A través de las Escrituras, lo que continuamente se muestra es que el individuo es limpio por la palabra de Dios. Y Cristo, quien es la palabra personificada, el verbo, lleva a cabo esa purificación en la medida en que el individuo obedece lo que está establecido por Dios en su palabra. Esa es la manera, esa es la forma como se da la purificación del pecado. Sigamos. en el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a ver el verso 47, nos dice: entonces respondió Pedro, estando él en casa de Cornelio, y dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Unas cuantas porciones más en el capítulo 16, versos 14 al 15 y saltamos al 33. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién? A Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Después de esto, mientras estuvieron ellos en Filipos, se dio una situación, no vamos a entrar en aquello ahora, pero se dio una situación que los llevó a la cárcel por el nombre de Jesús. Y estando ellos en la cárcel, dice la palabra de Dios que ellos cantaban himnos, cantando, latigados en sus espaldas, encadenados, alabando a Dios con todo y eso. Dice la palabra, Dios se conmovió. Y Dios se conmovió tanto que conmovió la cárcel también. La cárcel tembló y las celdas fueron abiertas. Y el carcelero, al ver todo esto que se había dado, ya imaginándose que todos los presos iban a aprovechar para escaparse, y decidió quitarse la vida. Y Pablo le dice: no, no te quites la vida, no hagas eso, no cometas tal insensatez. Todos estamos aquí, tranquilo, con calma. Y nos dice el verso 33, que él, tomándolos en aquella misma hora, el carcelero, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, vamos a analizar este asunto. Esto merece consideración. Mire, escúcheme. La palabra nos dice que a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y el lugar tembló. Y vimos todo lo que se dio, que tomó cierto lapso de tiempo allí en la cárcel. Ahora, si Pablo bautizó al carcelero y a su familia, el carcelero y su familia tuvieron que haber sido salvos. Eso quiere decir que Pablo y Silas les compartieron la palabra. Les hablaron de tal manera que fueron salvos. Y amados, eso no tomó 5 minutos. Primeramente ministrarle al carcelero. Y después ir a la casa para ministrarle a sus familiares. Porque sus familiares no estaban en la cárcel. Así que eso tomó otro lapso de tiempo para luego bautizarlos. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron los presos cuando Pablo, Silas y el carcelero fueron a su casa? Bueno, la palabra no hace mención de aquello. Pero el punto al cual quiero llegar es que ellos se bautizaron después que fueron salvos. Estamos hablando de un lapso de tiempo después de medianoche. Podríamos fácilmente estar hablando de golpe de las 2, 3 de la madrugada. Esto es tremendo. Un bautismo, y no es una sola persona, una familia. La celebración de un bautismo en la madrugada. Ahora, a esa hora, ¿a qué personas el carcelero y su familia les iban a testificar acerca de su muerte con Cristo y su identificación con su resurrección a la nueva vida? 2, 3 de la madrugada, ¿quiénes iban a estar ahí a esa hora? Bueno, yo no sé, la palabra no hace mención de aquello. Pero en la actitud de obediencia, fueron al asunto de una vez. De una vez. Y después regresaron a la cárcel. ¡Qué experiencia! Vamos a una porción más. En el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 8, nos dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que es evidente que este mandamiento del Señor se llevó a cabo con suma diligencia y no debemos ser diferentes en este nuestro tiempo. Queremos ahora concentrarnos en el bautismo de Jesús como nuestro ejemplo, que a su vez es otra razón por la cual debemos también bautizarnos. Vamos al libro de Mateo capítulo 3 y veámoslo desde el verso 13. Mateo capítulo 3, versos del 13 en adelante. Nos dice la palabra de Dios que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Obviamente, si el Señor iba a demandar esto de su pueblo, él mismo vio la necesidad de participar de aquello. Y así es el Señor. Así mismo es el Señor. Él no manda a su pueblo como quien dice, bueno, vayan y hagan. Como hacían los fariseos, ¿no? Ponían pesadas cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían cargar. Pero Dios no es así. Dios dice, vamos. Él no dice, vayan. Él dice, vamos. Él dice, síganme. Gloria a Dios. Gracias por Jesús, por ese aspecto de Él, de ser ejemplo para nosotros. ¿Sabe? De esa manera no hay nadie con excusa. Somos inexcusables. Nadie puede decir, bueno, ¿y por qué nos manda a hacer algo que ni él mismo hace? Él no es así. Y nos sigue diciendo el verso 16, que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nos vamos al libro de Marcos, la versión en el libro de San Marcos, capítulo 1, versos del 9 al 11, veremos lo siguiente. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y según la versión en el libro de San Lucas, capítulo 3, versos del 21 al 22, nos dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La razón por la cual leí las tres versiones es porque cada una de ellas se complementan en cuanto a información que nos ayuda a entender el porqué del bautismo de Jesucristo, aparte del de ser de ejemplo para nosotros. Porque en el caso de Jesucristo, Él no se bautizó como consecuencia de su salvación. Él es el Salvador. Por tanto, el bautismo de Jesucristo es diferente del nuestro y lo llevó a cabo primeramente, para su unción, dice la palabra de Dios que el Espíritu descendió sobre él en forma corporal como paloma. No era una paloma, era el Espíritu Santo. Descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y eso representó la unción de lo alto para la obra redentora que había venido a realizar aquí en la tierra. En segunda instancia, ese bautismo era necesario porque el descenso del Espíritu Santo sobre Jesucristo representó la señal que era necesaria para que Juan pudiese identificar al Mesías. El Señor le había revelado aquel sobre el cual ves el Espíritu Santo descender. Ese es. No dudes, Juan, no dudes. Ese es Él. Y Juan lo vio y el asunto le registró. Una razón más que no podemos dejar por fuera, y era la necesidad de la manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se manifestó a través de aquella voz. Jesucristo ya estaba allí presente, y el Espíritu Santo se manifestó cuando descendió sobre él. Ahora, esto nos dice claramente, claramente la existencia de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está clarito en la palabra. Pero hay algo que yo creo que era sumamente importante en ese tiempo. Y era la confirmación ante el pueblo. La confirmación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa voz que vino del cielo, ahí no hubo engaño. No hubo engaño alguno. Era evidente que era la voz de Dios. Este es mi Hijo amado. Y todos los que estaban allí lo oyeron. ¿Por qué hago mención de esto? Porque los fariseos, los escribas y todos los demás no podían aceptar la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando Jesucristo les decía a ellos que Él era Hijo de Dios, y todavía lo sigue siendo, no podían soportarlo, no lo podían soportar. Era demasiado para ellos. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué fue lo que pasó el día del bautismo de Jesús? ¿Qué pasó en ese tiempo? No nos dice la palabra que iban fariseos y saduceos al bautismo de Juan y él le decía, generación de víboras. ¿Estaban presentes? ¿No oyeron ellos también esa voz? Bueno, vamos a decir, supongamos que no había ni un fariseo, ni un saduceo en ese momento cuando Jesús estaba bautizándose. Óigame, con un acontecimiento como este, una voz del cielo, la noticia tuvo que haberle llegado de alguna manera. Estamos hablando de líderes religiosos, quienes estaban al tanto de las cosas que se daban. Ellos se daban cuenta rapidito de lo que se iba dando en el pueblo. Ellos tenían el control sobre las masas. Bueno, todo esto es para ayudarnos a entender el porqué del bautismo de Jesucristo. Ahora, todo lo visto hasta aquí, amado oyente, debe llevarlo a la conclusión o ayudarlo a entender que el bautismo se daba y debe seguir siendo así después que el individuo llega a ser salvo. Ya sea que tenga 20 años, ya sea que tenga 15 años, ya sea que tenga 7 años. Pero debe darse primeramente ese nacimiento de la nueva criatura, constituyéndose como hijo de Dios. De aquí, el individuo que se bautiza debe estar consciente de lo que se está dando. En todos los casos de bautismo que están contemplados en la palabra de Dios, hay un conocimiento, hay una conciencia de aquellos quienes participan de esta ordenanza. Esto debe llevarnos a la conclusión de que eso de bautizar a los recién nacidos no viene de Dios. Eso no está en la palabra. No hay ni una parte en la palabra que habla acerca del bautismo de recién nacidos. Ni mucho menos eso de rociar agua. El bautismo es por inmersión. Y si queremos participar de una verdadera experiencia de salvación, de esa verdadera relación con el Señor, necesitamos hacer las cosas tal como Él lo ha establecido. Vamos ahora a adentrarnos al bautismo de Juan. El bautismo de Juan que era para arrepentimiento. Esto está registrado en el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Vamos a leer la porción desde el verso 1 hasta el 12 en el libro de Mateo. Y entonces iremos a la versión en el libro de San Marcos y San Lucas, pero solo veremos algunas partes que considero que se complementan con lo que veremos en el libro de Mateo. Dice, en aquellos días, en la porción en San Mateo capítulo 3, del 1 en adelante, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta profecía se refería a Juan. Juan había sido separado por Dios para preparar el camino para la venida de Jesús. El pueblo de Israel durante los días de Juan se encontraba en una condición sumamente deplorable, espiritualmente hablando, peor que nunca. Por esa condición, era necesario prepararlos para cuando Cristo se presentase a ellos. Si Cristo se hubiera presentado a ellos sin la intervención de Juan, ellos no lo hubieran soportado, hubiera sido demasiado. Había mucho que enderezar, había mucho que allanar. Y el ministerio caliente de Juan, el ministerio de juicio de Juan, iba a trabajar para llevar al pueblo de Israel a un estado en el cual le darían cabida a Jesucristo en sus vidas. Juan fue el instrumento que Dios utilizó para despertar al pueblo de Israel al arrepentimiento de las obras malas en las cuales estaban incurriendo. Y Dios lo preparó con una frente de diamante. Por tanto, en su aparición, Juan puso al pueblo de Israel a temblar. Y de esa manera sus corazones se ablandaron y aceptaron el juicio para arrepentimiento, identificándose con aquello mediante su bautismo. Nos dice el verso 4 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Este hombre vivía una vida de gran austeridad. O sea que se privó de muchas cosas para esa consagración que era necesaria para realizar el trabajo que Dios quería hacer a través de él. Se requería de una persona sumamente especial para esto, separada específicamente para esta labor. Porque la obra de restauración era grande para la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y de verdad que fue efectivo. Porque nos dice la palabra que salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora escucha el verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos, no pocos, amados, muchos de los fariseos y saduceos. Esto es interesante. Estos hombres fueron quebrantados ante la administración de Juan. Y fueron los mismos que se rebelaron ante la administración de Jesucristo. Bueno, muchos de ellos, al ver Juan que muchos de ellos venían a su bautismo, que obviamente venían pues porque estaban buscando algún tipo de arrepentimiento, pero en el fondo realmente no era así, no era el arrepentimiento real, porque la palabra nos dice que cuando Juan los vio, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren realmente que están arrepentidos por el fruto de sus vidas. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, estos hombres se jactaban de tener a Abraham como el gran padre. Oh, Abraham, nosotros somos hijos del gran Abraham. Juan les dijo, escuchen, no se jacten de eso. No vengan aquí jactándose que tienen a Abraham por padre. Eso no lo va a salvar a ustedes en el juicio final. Eso no tiene ni un valor ante la presencia del juez justo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cambien su manera de vivir. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Y dicho sea de paso, apúrense, no retarden este asunto, porque ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Refiriéndose a ellos, en los árboles eran los mismos fariseos y saduceos. Bueno, decía, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace el Señor? Lo corta. Bueno, ya está puesta el hacha, ya está allí a punto, ya listo para cortarlos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese era el tipo de predicación de Juan. Por otro lado, también decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Ni siquiera soy digno, dice Juan, de desamarrar, tan siquiera humillarme y desamarrar las sandalias de sus pies. Él es tan grande que yo al lado de él soy nada. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose ahora al bautismo del Espíritu Santo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el verso 2 del capítulo 1 del libro de San Marcos, dice, o sea, se hace referencia al libro de Isaías, en donde dice: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién era ese mensajero? Juan, aquel separado para predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como lo vemos en el verso 4 del capítulo 1 del libro de San Marcos. Y yendo hacia el verso 5 ahora, pero ahora en el libro de San Lucas, capítulo 3, San Lucas, capítulo 3, verso 5, allí se contempla la profecía nuevamente, pero diciéndonos ahora: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. En otras palabras, lo que está bajo, profundo, va a subir, y lo que está alto, alto, va a bajar. Todos en la misma condición espiritual, y dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, la ministración de Juan causó tanto impacto a la gente que ellos se preguntaban diciendo, como lo vemos en el verso 10 del capítulo 3 de San Lucas: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, esta fue la respuesta de Juan, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene qué comer, haga lo mismo. Denle a los hambrientos, a los menesterosos, a los que necesitan, compartan. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron: Maestro, ¿qué haremos? A Juan le decían: Maestro. Sus corazones estaban siendo ablandados. Los publicanos ahora eran los que cobraban los impuestos. Como Mateo era un publicano. Mateo cobraba impuestos. Ese era su trabajo. Cobraban a los israelitas los impuestos para ser pagados a los romanos. Pero ellos se aprovechaban, porque mientras trabajaban, cobraban de más. Y lo que recibían de más, se lo embolsillaban. Y de esa manera, se aprovechaban del pueblo haciendo maldad. Por eso es que Juan le decía a ellos: no exijáis más de lo que os está ordenado. Si el impuesto dice tal cantidad, bueno, cobren eso, pero no cobren más de aquello, aprovechándose de la gente. También le preguntaron unos soldados. Óigame, a Juan venían gente de diferentes clases, diferentes tipos, diferentes clases sociales, de diferentes círculos, diferentes atmósferas, diferentes ambientes, hasta romanos llegaban a Juan, personas que no eran israelitas. Claro, esto era de esperarse porque lo que Juan predicaba le tocaba a todos. Nadie se escapaba de aquello. Los juicios de Dios tocan a todo hombre, no importa de dónde sea. Y estos soldados, con temor, le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No utilicen su posición para aprovecharse de la gente. Así era Juan, cortando por todos lados, pero cuando se humillaban, allí trabajaba como un consejero. Su ministerio tuvo tal extensión que hasta tocó a gobernantes. Y uno de ellos fue Herodes, al cual Juan reprendió por haber tomado a Herodías, mujer de Felipe, quien era hermano de él. O sea que tomó por mujer a su propia cuñada. Ahora, estas clases de ministerios producen sus consecuencias, porque no todo el mundo se va a humillar ante el juicio de la verdad. Hay quienes se van a parar y van a resistir de verdad. Y eso fue lo que hizo Herodes. No le gustó la reprensión de Juan. ¿Y qué hizo? Lo tomó y lo metió en la cárcel, después de lo cual mandó a cortar su cabeza. Ahora, volviendo al ambiente del bautismo, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería Cristo. Es que la manifestación de él fue tal que el pueblo se preguntaba, oye, ¿será Juan el Mesías que estamos esperando? ¿Será Juan el Cristo? Pero Juan, al darse cuenta de aquello, él de una vez comenzó a aclarar el asunto, como lo vemos en el verso 16 del capítulo 3 del mismo libro de San Lucas. Dice, yo a la verdad, él le dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba claro con su posición dentro de la estrategia de Dios para el alcance del pueblo de Israel. Él sabía claramente cuál era su posición. Al punto de que cuando Cristo hizo su aparición y venían personas a Cristo para ser bautizados, los discípulos de Juan decían, oye Juan, mira, aquel que estaba contigo, ahora bautiza gente. ¿Qué pasó con nosotros? Todo el mundo está yendo hacia él. ¿Y con quién vamos a quedar? Juan les dijo, miren, ustedes no tienen este asunto claro. Escúchenme, miren, Jesús es el esposo de la esposa. Yo soy el amigo del esposo y me regocijo de verlo con su esposa. Es necesario que él crezca por consiguiente y que yo vaya menguando, descendiendo. Por tanto, lo que está pasando es exactamente lo que debe pasar. Es así como las cosas deben ir. Y así fue, tal como Dios lo tenía diseñado. El bautismo de Juan cumplió su propósito hasta cierto tiempo. No era algo que iba a perdurar. Recordemos, la idea era la preparación para la venida del Salvador. Y los apóstoles, después que Jesucristo ascendió al Padre, cuando continuaban la obra que Jesucristo quería que ellos continuaran realizando, ya en el libro de los Hechos, vemos una escena en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a verlo desde el verso 1, que nos dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían ni la menor idea de la existencia del Espíritu Santo. No sabían nada acerca de aquello. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Bueno, Pablo vio que había algo que aclarar y era importante trabajar con ese asunto de una vez. Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. La idea en esto era de prepararlos para llevarlos a Jesús, que estuviesen preparados en sus espíritus para darle amplia cabida al Señor, para abrazar a Jesucristo. Todo esto apuntaba hacia Jesucristo. Dice la palabra en el verso 5 que cuando estos hombres oyeron esto, entendieron el asunto clarito y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que podemos ver la clara diferencia entre el bautismo de Juan, que era para los israelitas en preparación para la aceptación de Jesús, y el bautismo de Jesús, el cual se lleva a cabo una vez cristalizada la experiencia de salvación en el individuo. Ahora pasemos al libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3, y vamos a verlo desde el verso 22 en adelante. Esta es la porción a la cual hacía referencia cuando los discípulos de Juan no estaban claros en relación con el bautismo de Jesús. No se habían dado cuenta que Jesús era el que ahora figuraba en la escena y que Juan iba a ir desapareciendo del escenario. Nos dice la porción que después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto es en relación a Herodes, cuando había tomado a Juan y lo había encarcelado por la reprensión que Juan le dio a causa de Herodías, la mujer de su hermano. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Con esto concluimos con la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Queremos ahora ver algo interesante en relación con el bautismo de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Pase al libro de Hechos, capítulo 19. Vamos nuevamente a esa porción y lo vamos a ver desde el verso 5. Esta es la misma porción de los hombres con quienes se encontró Pablo en Éfeso, quienes le habían dicho que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les aclaró el asunto y nos dice el verso 5, el cual leemos nuevamente, dice: Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos ahora al capítulo 9, versos 17 y 18. Esta porción también la vimos, pero quiero que note una similitud entre cada una de estas porciones que estamos viendo ahora. Nos dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde veníais, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Volvamos al capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a verlo desde el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En estas porciones que acabamos de leer, podemos ver una relación entre el bautismo por agua y el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo fue enviado para que el hombre fuese santo. Y esto mediante la obra en su interior, neutralizando, como lo habíamos mencionado al inicio, neutralizando el poder de la carne. Una vez que el individuo toma su cruz y él mismo se crucifica para morir a la carne o morir a la naturaleza carnal, a esa naturaleza de pecado que lo llevaba a pecar, y le pide al Señor que le dé su Espíritu Santo, el Espíritu viene no como visitante, pero como morador, produciendo ahora la naturaleza del Señor, la naturaleza divina en su interior, en donde ya no reina más la naturaleza carnal. En otras palabras, ya el individuo no tiene que pecar a causa de esa naturaleza pecaminosa. Ya deja de ser esa condición en donde el individuo se encuentra teniendo que pecar porque es así. Porque ahora posee, por la presencia del Espíritu Santo, la naturaleza divina. Y ahora hace la voluntad de Dios, hace lo que le agrada a Dios, porque es así, desde adentro. Porque esa se ha tornado ahora en su nueva manera de ser. Estamos hablando de la vida santa, ya es santo. Ahora, recuerde que al principio les había dicho que en el bautismo, el nuevo convertido manifiesta la aspiración de una buena conciencia, la aspiración de su buena conciencia. O sea que ya su conciencia está limpia por la obra redentora y aspira a algo mayor. No queda como quien, bueno, estoy bautizado y bueno, ya yo estoy bien. No, él va en busca de algo mayor y lo hace manifiesto a través del bautismo. Esto está relacionado a lo que vimos en el libro de Romanos capítulo 6 acerca de muertos al pecado y vivos para con Dios, acerca de la destrucción del poder de la naturaleza carnal en la vida del individuo, la destrucción del viejo hombre, del cuerpo de pecado. Bueno, todo esto está relacionado. Ahora, vamos a ir al libro de Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a verlo desde el verso 18. Utilizando esta porción como respaldo a lo que les estoy diciendo. Dice el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora escuche lo siguiente, esta es la parte que me interesa. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué es lo que procuro proyectar? El bautismo como la manifestación abierta de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, recalco lo siguiente. En el bautismo, el individuo manifiesta lo siguiente. Teniendo ya una buena conciencia ante Dios, voy en busca de algo mayor. Y esa es la vida santa. A consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Los apóstoles predicaban de tal manera, cuando ellos llevaban el Evangelio, le hablaban a la gente de tal manera que infundía en ellos el deseo del Espíritu Santo, la misma naturaleza de Dios, Dios mismo en el Espíritu Santo, morando en ellos, produciendo desde adentro así el querer como el hacer, garantizando de esta manera su estadía por el resto de la eternidad. Por tanto, cuando se bautizaban, es como quien dice, aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo lo que quieras. La palabra recaer no está en mi vocabulario. Aquí está mi vida para que la bautices. Bautízame con la presencia de tu Espíritu Santo. Con ese fuego que quema todo lo que no sirve en mi vida. Eso mismo que hiciste en el día de Pentecostés. Hazlo para conmigo. Neutraliza por completo el poder de la carne en mi vida. Aquí estoy crucificado, Señor. Ya yo he tomado la cruz. Bautízame con tu Santo Espíritu. Esto es parte. Todo esto es parte de lo que tiene que ver con el bautismo, amados. Ahora, si nos vamos al libro de los Hechos nuevamente, pero ahora al capítulo 10, desde el verso 47, volviendo a la experiencia de Pedro con Cornelio, dice en el, vamos a verlo mejor desde el 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, Dios lo había dicho, sobre toda carne. Él no dijo sobre todo judío. Él dijo que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero obviamente los judíos no habían percibido este asunto. Pero Dios tuvo que hacer algo para que les registrase. Porque los oían, ahora dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La misma experiencia que tuvieron los judíos en el día de Pentecostés, en ese aposento alto, fue la misma que Dios le dio a los gentiles, con el objetivo de que ellos pudieran darse cuenta, oye, esto es lo mismo, es exactamente igual. Tenemos que reconocer que es el movimiento del Espíritu Santo, también concedido a los gentiles. Oye, esto va más allá de los límites de los judíos. Ahora entendemos. Dios dijo a toda carne. Luego Pedro respondió y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En este caso, diferente de los otros, fueron bautizados por el Espíritu Santo primero, antes de ser bautizados en agua. Para Dios no hay un orden definido realmente, porque Dios puede trabajar en la forma que Él cree que sea más conveniente. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es la diligencia en el cumplimiento del mandato divino y la conexión entre el bautismo por agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le digo, si ese deseo de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo no está allí, si no existe, si no está esa disposición en el individuo de alcanzar aquello, eso no tiene sentido bautizarse por agua, porque está implicando que no va a seguir, que eventualmente va a recaer, va a volver al mismo mundo, a la misma carne, al mismo pecado, de los cuales abiertamente está testificando que va a abandonar. ¿Y qué sentido tiene bautizarse con esa mentalidad? Para concluir, algunos conceptos más. En el libro de Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 2, leemos lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amados, el bautismo es una doctrina básica. El nuevo convertido es enseñado en cuanto a ella, lo lleva a cabo y sigue adelante. En 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, leemos lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los israelitas, libres de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados en Moisés para vivir bajo el pacto con Dios como una nueva nación. De la misma manera, nosotros, libres de la esclavitud del pecado, somos bautizados en Cristo para vivir bajo el nuevo pacto. Y nuestra última escritura, Gálatas capítulo 3, verso 27, nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sumergidos en Cristo, como quien se mete en una vestimenta. En otras palabras, revestido de Cristo, que es el equivalente de asumir su carácter, tal como lo vemos en el libro de Efesios capítulo 4 del 22 al 24, que nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos identificamos con Cristo mediante el bautismo, estamos manifestando nuestro deseo y disposición de asumir también su carácter, y que así sea en su vida.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanama.net. Repetimos: laverdad98@cwpanama.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.